separa de la realidad. Un mur de ignorancia y odio que alimenta la rabia. La rutina diaria es una lápida tallada en poder militar. Resistencia y respuesta solidaria de desastignidad. La rueda nos satura y continúa girando.
Marialen, cuéntanos qué estamos escuchando.
Pues estamos escuchando a Bescara, que es un grupo del País Valencia que, bueno, este año conocí porque uno de los integrantes estuvo en Euskal Herria y he dicho, pues vamos a apoyar a este grupo que está empezando.
Marialen Sobrino, activista lingüística y grafitera. Arratsaldeon, tangieto riberrizere.
Arratsaldeon, baita zurire.
Bueno, empezamos curso grafitero con Marialen, que ya nos hablaba en la pasada temporada de la diversidad lingüística, de lenguas minorizadas, y este año pues sigues con intenciones, ¿verdad? Para seguir con
sí.
Esta tarea, Marialen. Bueno, que hoy nos quieres presentar además a la Asociación Garabide, una organización no gubernamental que trabaja en favor de los procesos de revitalización lingüística de lenguas minorizadas, partiendo de la experiencia de nuestra propia lengua, del euskara, Marialen.
Eso es, Garabide. Bueno, vamos a quitarnos ya la careta. Yo trabajo en Garabide, o sea, vamos a decirlo abiertamente. Entonces, Garabide lo que hace es intentar plantear la cooperación desde otro punto de vista, ¿no? Siempre se habla de cooperación en términos cuantitativos, vamos a mandar dinero, vamos a hacer, no sé, escuelas, o vamos. Y desde Garabide se planteó intentar hacer un tipo de cooperación que no fuera tan asistencialista. Es decir, que las relaciones de poder no estuvieran tan desequilibradas, ¿no? De tú a tú. Entonces dijimos, bueno, en Euskal Herria, ¿cuál es nuestro mayor tesoro? ¿Cuál es la experiencia que podamos compartir con otras comunidades? Bueno, pues miramos atrás y en los últimos años, 40, 50 años, creímos que la experiencia más valiosa era la revitalización del euskera, ¿no? La experiencia, el proceso, no como proceso acabado, sino como proceso en construcción. Pero bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de las lenguas del mundo están en procesos muy acelerados de pérdida, y nosotros tenemos una experiencia contraria a eso, pues bueno, vamos a compartirla con otras comunidades que estén haciendo ya esos procesos y vamos a ver qué podemos aprender unas comunidades de otras. Y de hecho, de eso se trata lo que llamamos cooperación lingüística, intercambiar experiencias en la revitalización de nuestras lenguas minorizadas.
Vale. Marialen, según la UNESCO son 6.700 las lenguas que actualmente habitan, conviven o intentan convivir en el planeta, pero parece que la mitad de ellas o más está en peligro de desaparecer.
Mucho más de la mitad. Bueno, según a quien pregunte, según la fuente, siempre cambia el dato, pero aproximadamente, no siendo muy optimistas, ¿no? Porque a veces también pecamos de eso, el 80% de las lenguas seguramente se perderán en los próximos 100 años. Entonces eso quiere decir que realmente tenemos muy poco tiempo. Pero, para mirar al otro lado de la moneda, hay muchas lenguas que están trabajando mucho en esos procesos de revitalización, y lo que creemos es que ya ha llegado la hora de unir estos procesos y de hacer un uso efectivo de nuestras energías, ¿no? De saber qué están haciendo otras lenguas, que cada lengua tiene su proceso, su contexto, sus peculiaridades, pero sí que obviamente hay cosas que podemos aprender, ¿no? Entonces vamos a compartir esas experiencias para aplicarlas en nuestras propias comunidades de una manera lo más efectiva posible.
Hablabas de relaciones de poder, algo que condiciona el día a día, las relaciones humanas también de las personas, pero también de las lenguas.
Sí, totalmente. Esas lenguas no están minorizadas porque sí ni por casualidad. Son procesos en los que las lenguas hegemónicas, las lenguas del poder, minorizan a otras lenguas, las relegan de sus funciones diarias, de sus espacios, y las confinan en espacios muy reducidos. Primero intentan sacarla del espacio público, lo llevan a la familia, se queda en la familia, después la desprestigian para que la transmisión dentro de la familia no ocurra, y ya una vez se ha roto la transmisión en la primera generación, bueno, pues es muy difícil que la segunda generación empiece a hablar, ¿no? De dónde, con quién. Y si ya dos generaciones consecutivas no hablan la lengua, es todavía ya mucho más difícil que esa lengua sobreviva. Entonces, los procesos, eso es a lo que iba, ¿no? Que los procesos son muy similares en la mayoría de comunidades lingüísticas minorizadas. Entonces, bueno, eso ya es un gran indicio de que fruto de la casualidad no puede ser, ¿no? Que estas lenguas estén desapareciendo. Pero bueno, ahí es donde incidimos, ¿no? Como pueblo vasco tenemos una experiencia, vamos a hacer que la cooperación vasca tenga esta característica, pues, diferencial, ¿no? Respecto a otro tipo de cooperación. Y ahí es donde hacemos desde Garabide, por ejemplo, proyectos de asesoramiento y proyectos de formación. Los proyectos de formación son la base de Garabide y son procesos formativos tanto en Euskal Herria como en otras comunidades lingüísticas del mundo.
Ya que las visitáis, ¿no?
Sí, bueno, hay diferentes tipos de proyectos, más depende también de los recursos, pero lo que hacemos normalmente son cursos en estrategias de revitalización, es decir, cómo se revitaliza una lengua. No tenemos la receta perfecta, pero sí podemos ir, pues por ejemplo, viendo en los medios de comunicación qué es lo que se puede hacer, cuáles son las experiencias, en la administración, en educación. Entonces vamos dividiendo estas formaciones por módulos y vamos analizando dentro de cada ámbito las estrategias que podemos poner en marcha.
Vamos a hablar, si te parece, del programa Aditu o del curso Aditu, especialistas, ¿no? De alguna manera, por traducirlo, pero cuéntanos, ¿no? ¿En qué consiste o cómo se lleva a cabo un programa de revitalización lingüística?
Pues mira, el Aditu, como lo llamamos así en casa, pero bueno, en realidad el nombre oficial es Curso Experto en Revitalización de la Lengua. Entonces, en el Aditu lo que hacemos es precisamente incidir en estas estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Entonces, las personas que participan en el Aditu son alrededor de 20 activistas de lenguas minorizadas del mundo. Este año en concreto serán 20 activistas de 12 lenguas minorizadas diferentes del mundo, y vienen a formarse a Euskal Herria en estas estrategias de revitalización lingüística. Vamos, como he dicho, por módulos, ¿no? ¿Quiénes son las profesoras? Pues personas que han tenido esta experiencia a lo largo de los últimos 40 años, o bueno, puede ser personas más jóvenes que hayan tenido experiencia, no sé, los últimos 5 o 10 años, en el caso del euskera. Entonces, tomamos el caso del euskera como punto de partida, pero claro, teniendo en cuenta que tenemos activistas de otras 12 lenguas diferentes, pues vamos, el intercambio es constante. Entonces, lo que hacemos es un programa formativo de 3 meses. Este año empezará el curso experto, el Aditu, el 24 de septiembre, o sea, la semana que viene. viene. Ajá. Y terminará el 14 de diciembre. Entonces, durante 3 meses tendrán, por un lado, clases teóricas en la Universidad de Mondragón, de las que acabamos de hablar. Por otro lado, visitas didácticas, es decir, si estamos haciendo el módulo de comunicación, pues vendremos a ITV o iremos a otros medios de comunicación, uh-huh, para ver in situ que, cómo se plasma, ¿no? Cómo se incide en la revitalización desde un proyecto comunicativo, en este caso. Lo mismo con la parte de educación, iremos a escuelas en las que se aprende el modelo de inmersión, uh-huh, conoceremos proyectos. Es importante recalcar que hacemos estas visitas didácticas en muchos tipos de, de proyectos diferentes. Quiero decir, pueden ser proyectos muy grandes, como por ejemplo en los medios de comunicación ITV, ¿no? Pero pueden ser proyectos muy pequeños, claro, como una radio local o un medio de comunicación local. Lo mismo con las escuelas o con la administración o con cualquier otro ámbito. Y también intentamos cubrir todo Euskal Herria, para ver cuál es la realidad de una ciudad, en un pueblo, cuál es la realidad en Iparralde, cuál es la realidad en Nafarroa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y la última pata, digamos, de estas tres, ¿no? Las clases teóricas, las visitas didácticas, serían las actividades de sensibilización o lo que llamamos la gira por los pueblos y ciudades de Euskal Herria. Es nuestra manera de acercarnos a la ciudadanía, a cualquier persona que tenga interés en este tema, en conocer a estas comunidades. Entonces organizamos charlas, organizamos proyecciones, organizamos todo tipo de exposiciones, todo tipo de actividades que sirvan como unión, ¿no? De las personas que vivan en ese pueblo o en los alrededores con los y las participantes de la DITU.
Van a ser 3 meses apasionantes,
sí,
seguro, Mayale.
Sí, sí, sí. Sí,
bueno,
sí.
Cuéntanos cómo incide, ¿no? O qué impacto tiene en cada una de las comunidades el trabajo que se lleva a cabo, por lo menos por experiencia de años anteriores.
Uh-huh. Sí, pues mira, esto es realmente lo más importante de todo el curso, ¿no? Durante 3 meses están aquí aprendiendo de sus comunidades, aprendiendo de cuál ha sido el caso del euskera, pero lo más importante es que al final escriben un proyecto en el que plasman cómo van a aplicar lo aprendido aquí en su comunidad. Uh-huh. Es decir, cómo lo van a llevar a la práctica, que es lo más importante de todo, porque claro, si no sería un tour turístico. Entonces, lo plasman en un proyecto y después tienen un tutor o una tutora que a lo largo del año entero siguiente va haciendo la monitorización de ese proyecto, de su implantación. Es importante también saber que estas personas son activistas de organizaciones en sus comunidades de origen, con lo cual el proyecto que llevan a cabo está respaldado también por su organización. Entonces, de alguna manera, siempre decimos que tiene un efecto multiplicador, ¿no? Porque viene una persona de cada comunidad, una o dos, pero después, a través de ese proyecto, vuelve a toda la comunidad, ¿no? De alguna manera, lo que aquí se ha vivido, lo que aquí se ha aprendido, revierte en toda la comunidad. Y, pues bueno, ese es el objetivo, ¿no? Que de año en año, bueno, esto lo organizamos cada 2 años precisamente por eso, porque un año tenemos la formación in situ aquí, digamos, y a lo largo del año siguiente tenemos la monitorización del proyecto. Entonces, uh-huh, pues claro, vemos cómo se van, esta será la cuarta edición, vemos que se va acumulando, ¿no? El trabajo que se ha hecho en los años anteriores, los proyectos que se han puesto en marcha, van creciendo, van mutando y de alguna manera se unen con los que ahora se pondrán en marcha.
Claro. Oye, Mayalen, vamos a aprovechar tu presencia en el programa Aditu, ya que eres grafitera también, para que, bueno, pues de aquí a fin de año podamos conocer a 12 comunidades lingüísticas del mundo. ¿Sabes cuáles son las que van a participar?
Sí, te las puedo decir.
Venga,
todas.
Cuéntanos.
Desde, parece que voy a decir la alineación. Desde Guatemala, las comunidades.
Bueno, pues te hacemos bué, Marisa. Venga.
Las comunidades Kaktxikel, Kitxe y Quechí.
Bué.
¿Quechí o que no?
Desde México, mayas yucatecas y nahuas. Desde Colombia, la comunidad Nasa. Desde Ecuador, la comunidad Quichua. Desde Bolivia, la comunidad Guaraní. Desde Brasil, desde Acre, casi nahuas. Desde Hualmapu, las mapuches. Desde Kurdistán, los kurdos. Y los amazigh del norte de África.
La mayoría de América Latina.
Sí, los proyectos de cooperación, muchos de ellos en su mayoría son, bueno, tienen como origen los países de Centro y Sudamérica.
Uh-huh. Oye, Mayalen, que nos gustaría que nos trajeras aquí a activistas lingüísticos.
Sí.
¿Es posible que podamos ir conociendo a esta docena de comunidades de lenguas minorizadas?
Sí, eso es lo que yo he pensado. Digo, ojo, vamos a estar aquí 3 meses, vamos a intentar compartir esto lo máximo posible. Entonces, mi propuesta es, a ver qué te parece, traer cada semana a una persona de una comunidad lingüística diferente, a una persona activista. Y entonces, yo te iré diciendo lo que hemos hecho esa semana en el curso, ¿no? Dónde hemos estado, qué es lo que hemos aprendido, qué nos ha gustado, qué no. Y después, esta persona presentará su comunidad y tú le podrás preguntar todo lo que quieras sobre, sobre su lengua, sobre lo que está aprendiendo aquí, sobre lo que le ha sorprendido.
¡Qué maravilla! Bueno, pues a partir del próximo lunes, por lo tanto, pues conoceremos a diferentes activistas lingüísticos del mundo que visitan Euskal Herria dentro del programa Aditu de Garabide. Mayalen, has traído una canción para cerrar el espacio de hoy. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero. Bueno, tenemos 3 meses para seguir desarrollándolo, por lo tanto iremos semana a semana. Pero ¿qué canción has escogido para cerrar el espacio de activismo lingüístico de esta semana?
Pues he traído una canción de Mandoile que habla precisamente de acercar a esas personas que nos parece que están tan lejos, ¿no? Y me parece que de alguna manera cierra mucho todo lo que significa el Aditu, ¿no? Recortar estas fronteras, estas distancias y darnos cuenta de que en realidad tenemos muchas similitudes y es que estamos muy cerca en muchos aspectos.
Osondoba, Mandoile que encanta en Chungo Dugu, Mayalen Sobrino, es que recascó.
Zuri.
Datorren asterarte.
Agur.
Urrutitik kantu, la canción que nos ha traído Mayalen Sobrino este primer lunes de curso para despedir su espacio. Mayalen, ¿sigues aquí? Menos mal, porque se nos ha olvidado hacerte una pregunta muy importante.
Dime.
¿Quién nos va a visitar la semana que viene?
Pues la semana que viene va a venir Lisbeth Sánchez Ortiz de la comunidad náhuatl de México, de la que hablamos ya el curso pasado.
Sí, sí.
De la lengua náhuatl, por ejemplo, provienen las palabras chocolate, aguacate...
Y lo chicle. Sabías, Marisa, y chicle, es verdad.
No tenía ni idea.
Lo que vamos a aprender con Mayalen este año.
Y con Liz la semana que viene.
Y con Liz, claro, exactamente. Bueno, pues Lisbeth Ortiz, por lo tanto, de la comunidad náhuatl, el próximo lunes aquí en Graffiti con Mayalen Sobrino.